dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hoy vamos a tocar cuatro cosas. En la primera parte vamos a ver el autor humano del libro de Hechos, el hermano Lucas. Vamos a ver la audiencia, el hermano Teófilo. Y vamos a ver el propósito por escribir este libro, que es que creemos, confiamos en la verdad precisa acerca de Jesús. En la segunda parte de nuestra enseñanza hoy, vamos a tocar el gran tema de Hechos, que Lucas explica aquí como lo que Jesús continúa haciendo y enseñando. Vamos a ver que el primer volumen de su obra, el Evangelio de Lucas, tocó todo lo que Jesús en su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, toca lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar. Pero si él solamente comenzó en Lucas, ¿qué es el libro de Hechos? Es el libro de lo que Jesús continúa haciendo y enseñando por medio de su Espíritu en nosotros, su iglesia. Vamos a desempacar este tema. Entonces, comenzamos con el autor. Dice, Colosenses 4:14, Lucas, el médico amado, os envía saludos. De eso aprendemos que el hermano Lucas era un médico, y aparentemente un médico amado, por lo menos de Pablo. Es importante, vamos a ver hoy, entender que el autor de Hechos fue Lucas, y primero él escribí, inspirado por el Espíritu Santo, el Evangelio de Lucas. Estos dos van juntos como dos volúmenes. No sé si, pues claro, todos nosotros hemos leído novelas o mirado películas en que hay el primero, que siempre es lo mejor, y después el segundo es como pues los directores querían más dinero y tenían tanto éxito en la primera película que hicieron un segundo que siempre es peor que el primero. Pero no es así cuando leemos Lucas y Hechos. Los dos, claro, son, aunque escrito por un ser humano, Lucas, son inspirados por el Espíritu Santo, son la respira de Dios, cada letra. Y van juntos. Y vamos a ver que para entender Hechos, tenemos que primero entender Lucas. La segunda cosa que notamos de nuestro autor, Lucas, es que él fue un compañero de Pablo. Entonces, mucho de eso él está escribiendo como un histórico, hablando con los testigos y escribiendo los eventos en orden. Pero una de esas historias que él escribió en Hechos, él fue un participante en los eventos. Por ejemplo, en Hechos 16:11 dice, así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia. Y muchas veces, en el segundo, tercer y cuarto viaje misionero de Pablo, vemos Lucas, el autor humano, usando la forma del verbo, el nosotros, diciendo que él fue parte de la acción, él fue un participante en el ministerio. Entonces, él estaba hablando de su experiencia primero, lo que él ha visto y escuchado del progreso del evangelio en esta parte del mundo. Entonces, el autor es Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. La segunda pregunta es, ¿quién fue la audiencia? Claro, Dios inspiró estas palabras para que sean útiles para nosotros, pero no fueron escritos primero a nosotros. Vamos a ver, podemos regresar a Hechos 1:1 y ver que en su introducción, Lucas dice, el primer relato que escribí, Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Pues no sabemos exactamente. Pero Lucas 1 dice, al su introducción al primer volumen, Lucas, él dice, excelentísimo Teófilo. Es un título de probablemente un hombre rico, poderoso, que ha dado a Lucas dinero, provisión, pasar su tiempo, aunque fue un médico, para obrar como un histórico, hablando con varios testigos para estudiar los eventos de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, la iglesia después, y para ponerlo todo en orden. Entonces, probablemente él dio el dinero por este proyecto. La cosa interesante por nosotros es la significancia de este nombre Teófilo. Viene de una palabra de que recibimos la palabra teología. ¿Qué significa teología? Pues teología es logía, es el estudio, y teología es el estudio de Dios. Es el mejor estudio de todos los estudios, estudiando el gran sujeto del universo, Dios. Pues Teófilo viene de la palabra teo, o Dios, y filo, que es la palabra por amor. Entonces, podía significar, su nombre podía significar el quien ama a Dios, o puede ser el quien es amado de Dios. Y probablemente, o sabemos, los dos son verdad. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero lo importante es que Él es un creyente quien ama al Señor, y el Señor ama a Él. Y la otra cosa interesante con este nombre es que este no es un nombre como Pedro, un nombre como Pablo. Este es un nombre griego. Este no fue un hombre hebreo. Entonces, este toca un tema que es muy importante en el libro de Hechos que vamos a ver. Y es la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Hechos 13:47 dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Te ha puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevas la salvación hasta los confines de la tierra. Cuando pensamos en la gran misión de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, sabemos que Dios ha hecho un pacto con Abraham. Y Dios dividió todas las naciones en dos grupos. Un grupo fue la nación de Israel, los hebreos, la linaje de Abraham, un pueblo de fe en Jehová, y el resto de las naciones que se llaman los gentiles. Y fue el propósito de Dios en el pacto con Abraham para utilizar su pueblo de Israel para ser testigos al resto de las naciones y para bendecir a todas las naciones con el conocimiento de Jehová. Tristemente sabemos que Israel en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, no fueron fiel a este llamado. En la profecía de Isaías que hemos estudiado hace unas semanas, Dios dijo que Él iba a enviar su siervo para hacer luz a las naciones. Y el libro de Hechos, vamos a ver, es el cumplimiento de esta promesa, de Jesús y su iglesia cumpliendo el papel del pueblo escogido, el pueblo escogido para ser testigos a los gentiles. Para que la división hoy en día no es entre Israel y los gentiles. La división en el mundo es entre la iglesia de Cristo, creyentes en Cristo, y los increyentes. Los que han recibido la luz de salvación en Cristo y los que son afuera. Y este es un gran tema en Hechos, escrito a un gentil que él es amado de Dios y parte del pueblo de Dios. Y finalmente, en esta sección, el propósito del libro de Hechos. Pasa conmigo, por favor, a Lucas 1. En el primer volumen, Lucas, en el segundo volumen, Hechos, Lucas comienza con una introducción para preparar Teófilo y para preparar a nosotros por lo que sigue en su libro. Y solamente quiero leer esta introducción de Lucas porque yo creo que sirve como una fundación o una introducción a los dos volúmenes. Lucas 1:1-4 dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas dice, este no es la primera vez que alguien ha comenzado un proyecto de escribir la vida de Jesús. En su tiempo, cuando él estaba escribiendo, por lo menos teníamos el Evangelio escrito por Mateo y Marcos. Y otros testigos que han comenzado a compilar sus notas de ver la vida de Jesús. Pero Lucas dice, he comenzado este proyecto con el apoyo de Teófilo para hablar con todos estos testigos y ponerlo en orden. ¿Por qué razón? Versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Él dice, he hecho este proyecto con el poder del Espíritu Santo para que sepas la verdad precisa de la vida de Jesús. ¿Por qué esto es importante? Pues la palabra verdad precisa en griego es la palabra asfaleia. Y es una palabra por algo que es firme, que no se mueve, como un gran roca. Y él dice que Teófilo y nosotros somos en tiempos en que el viento está moviendo y las olas de nuestra cultura están moviendo y los problemas de este mundo caído siempre está tratando de destruirnos. Pero hay una roca firme que no se mueve, que es una verdad precisa, que tiene cientos, miles de testigos. No es algo solamente en las nubes, algo que una filosofía. No, este es real, este es concreto, este es la realidad de Jesús, de su nacimiento, de su vida perfecta, de su muerte por nuestros pecados, de su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre y su promesa por su segunda venida. Y hasta eso, el progreso del crecimiento de su iglesia en el poder del Espíritu Santo proclamando esta verdad. Este, hermanos, es el Evangelio. Y Lucas quiere que confiamos en este Jesús. Que cuando hay tiempos de oscuridad, ustedes saben que mi familia está un poco al otro lado de un tiempo de dificultad. Y en estos tiempos hay muchas preguntas. Hay las preguntas de por qué Dios, este no es como lo haría. Y hay estas dudas que vienen. Pero Lucas escribió sus dos volúmenes de Lucas y Hechos para que tenemos una roca firme en medio de la tormenta. Y esta roca es Jesús. Y podemos leer cada versículo de Lucas y de Hechos y tener nuestra fe como concreto en estas cosas firmes de Jesús. Y estas cosas que nunca van a cambiar, que no son mentiras, que son real y concreto. Esta es la verdad precisa sobre Jesús. Y podemos confiar, tenemos que confiar en esta palabra. Entonces, hemos visto el autor, la audiencia y el propósito de Lucas y Hechos. Con eso, queremos pasar mucho tiempo pensando en el gran tema de Lucas. El tema, otra vez, de Lucas es, Lucas dice, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, cuando pensamos en Lucas y Hechos, una ilustración a que vamos a regresar muchas veces en nuestro estudio de Hechos, otra vez, Lucas trató de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es un buen resumen de Lucas. Si pensamos en lo que Jesús hizo en el Evangelio de Lucas, siempre él estaba primero proclamando. Dice Lucas 4, proclamando el reino de Dios, enseñando. Y él estaba haciendo cosas milagrosas, demostrando el poder de Dios, expulsando demonios, sanando personas, resucitando a los muertos, demostrando la fidelidad de su enseñanza. Fueron juntos sus hechos y sus enseñanzas en el libro de Lucas. Pero él da esta palabra interesante. Lucas dice, habló primero de lo que Jesús comenzó de hacer y a enseñar. Pero como muchas proyectas en mi casa, son comenzados y todavía no terminados. Y esta es la obra del Evangelio. Jesús, en una manera, podemos decir, cumplió todo lo necesario por nuestra salvación en su muerte y resurrección. Él podía hacer consumado es en la cruz. Él hizo toda la obra. Pero si recordamos en Lucas 24, Jesús explicó a sus discípulos que todas las cosas escritas de él en el Antiguo Testamento tenían que ser cumplidas. Las cosas de su angustia, de su sufrimiento, su resurrección, y él dijo, y la proclamación de perdón de los pecados por arrepentimiento. Este es el tercer parte del Evangelio. El parte que Jesús cumplió en la cruz y en su resurrección, el parte de la responsabilidad humana en el poder del Espíritu para proclamar arrepentimiento y fe y por una persona para recibir la perdón de Dios por arrepentimiento y fe en Jesús. Y este es lo que vamos a ver en el libro de Hechos. En Lucas, Jesús comenzó haciendo cosas milagrosas, enseñando la verdad de Dios. En el libro de Hechos vamos a ver que Jesús todavía está obrando, todavía está haciendo milagros, todavía Él está enseñando por medio de su Espíritu en su iglesia. Y quiero notar una cosa más antes de avanzar. Nota que no solamente dice Hechos, pero dice Hechos y hoy. ¿Por qué? Porque Hechos es una historia, un libro muy interesante. Porque la mayoría de los libros terminan con el fin. Pero no Hechos. ¿Por qué? Termina con Pablo en la cárcel en Roma, pero dice, aunque él fue en la cárcel, la palabra continuó. El mensaje del reino de Dios no podía ser encarcelado. Sigue siendo fructífero y multiplicando. Y hoy en día, Cristo está reinando. Hoy en día, Jesús está obrando. Jesús está enseñando por medio de su cuerpo la iglesia. Entonces, el tema de Hechos. Espero que todos saben que los títulos que tienen en sus Biblias, de los libros de la Biblia, no son inspirados. Fueron hechos de los creyentes en el Antiguo Testamento, fueron hechos de personas luego de la iglesia, cuando estaban acumulando la escritura del Nuevo Testamento. Y probablemente la mayoría de ustedes tienen en el título por este libro, Hechos o Hechos de los Apóstoles. Tristemente, nadie me ha pedido para ofrecer un nuevo título por este libro, pero yo voy a hacerlo, aunque nadie ha pedido por eso. Y hay una razón por qué nadie lo quiere. Y es porque ellos usan uno o dos palabras y yo, como ustedes saben, me gusta usar muchas palabras. Entonces, tenemos un nuevo título por este libro de Hechos, que es un poco más amplio, pero creo que toca más correctamente el tema de este libro. Mi título nuevo es Los Hechos y las Enseñanzas del Señor Jesús Resucitado por su Espíritu a través de su iglesia. Muy fácil, ¿no? Es como tan fácil como Hechos. No, pero quiero desempacarlo un poco. Primero, los hechos y las enseñanzas. Podemos leer este libro, enfocar en los milagros, los grandes hechos. Pero la cosa interesante es que el énfasis de Lucas es en las enseñanzas, en las predicaciones de Pedro y Pablo, Esteban. Casi 30% de este libro son palabra por palabra los sermones de varios hombres inspirado por el Espíritu Santo. Hay mucho énfasis en la palabra. Hay mucho énfasis hoy en día en el mundo carismático, en estas obras milagrosas, pero el poder es lo más en la palabra. que se multiplica y es fructífera. Entonces, los hechos y las enseñanzas. Los hechos son importantes, vamos a ver, pero testifican a la verdad del mensaje. Pero el énfasis es en la palabra. Segundo, son los hechos y enseñanzas del Señor Jesús resucitado. Ese es el punto importante. Nuestro título dice los hechos de los apóstoles. Pero el gran carácter en esta historia no es Pedro, no es Pablo, es Jesús. Jesús está obrando, Jesús está enseñando por medio de sus discípulos. Y por medio del resto de su iglesia. ¿Y cómo obra Jesús? Pues, en tercera línea, por su Espíritu. Es el Espíritu de Cristo obrando. Si recibí el Espíritu de Lionel Messi, sería un futbolista increíble. Pero si recibimos el Espíritu de Jesús, somos como Jesús. Vivimos la vida de Jesús. Es Jesús en nosotros, Jesús en sus discípulos viviendo. Parecemos a Cristo cuando somos creyentes o cristianos. Entonces, vamos a ver en este libro de Hechos que no es solamente los hechos de los apóstoles, son los hechos y enseñanzas de Jesús resucitado, reinando en los cielos, viviendo hoy en día por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Entonces, lo que quiero hacer rápidamente, espero que todos tienen un boletín o pueden ver el boletín de su vecino, y por atrás hay un esquema. Y no vamos a tocar todo eso, solamente mencionar. Y espero que este es un herramienta que pueden utilizar en tus estudios individuales y nuestro estudio como iglesia de este libro de Hechos. Cuando tocamos varios pasajes, que siempre tenemos en mente, ¿a dónde he visto esta historia antes? Y la respuesta es en Lucas. Es la razón porque estudiamos Lucas antes de estudiar Hechos, es porque van juntos. Otra vez, Lucas es lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar en su vida terrenal y termina con su resurrección. El libro de Hechos comienza con la ascensión de Jesús y Él bautizando su iglesia en su Espíritu Santo. Jesús viniendo con su iglesia en su Espíritu Santo. Y el resto de Hechos es Jesús enseñando, Jesús haciendo milagros por medio de su iglesia. Y como he dicho, si tenía el espíritu de Lionel Messi, sería un gran futbolista. Si la iglesia tiene el espíritu de Jesús, la iglesia parece como Jesús. Y vemos muchos paralelas entre la vida de Jesús terrenal en Lucas en el libro de Hechos. Solamente quiero notar uno de esos para ver las conexiones y después vamos a ver dos razones por qué hay estas paralelas. La primera paralela que vemos es, vemos en Lucas 4, 18 y 19. Recuerda que este es el primer sermón de Jesús en su ciudad de Nazaret. Él tomó la profecía de Isaías y lo leyó en Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús dijo: esta es la razón por que he venido, para cumplir la profecía de Isaías de hacer y enseñar, para dar vista a los ciegos, para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar el Evangelio. Él vino para traer buenas noticias al mundo, o como dice Lucas en Lucas 19, 10, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos. ¿Qué encontramos en el libro de Hechos? Encontramos la iglesia de Cristo, Pues nota, ¿cómo hizo Jesús sus milagros? ¿Cómo predicó Jesús con tanto poder? Porque en Lucas 3, 21 y 22, él fue bautizado con el Espíritu Santo. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complace. Él fue bautizado en el Espíritu Santo y hizo milagros y proclamó el Evangelio. ¿Qué encontramos en Hechos? Encontramos la iglesia, bautizado en el Espíritu Santo en Hechos 2 y hace milagros y proclama las buenas noticias de salvación en Cristo. Son continuando la obra de Jesús. Unos ejemplos de esos milagros que leemos en Hechos y pensamos, pues creo que he visto este antes y es en la vida de Jesús. Por ejemplo, expulsando demonios en Lucas 4. Y Pedro haciéndolo en Hechos 5, Pablo haciéndolo en Hechos 16. Sanando paralíticos en Lucas 5, en Lucas 6. Pedro haciéndolo en Hechos 3 y Pablo haciéndolo en Hechos 14. Resucitando a los muertos. Jesús haciéndolo en Lucas 7 y Pedro haciéndolo en Hechos 9 y Hechos 20. Y finalmente, sanando en una manera extraña. Por ejemplo, Jesús en Lucas 8, con la mujer con el flujo de sangre, solamente tocando la vestidura de Jesús y fue sanado. O como Pedro en Hechos 5, cuando solamente la sombra de Pedro pasó sobre los enfermos y recibiendo sanación. O como Pablo, cuando tomaron los paños de Pablo y los enfermos fueron sanados. Todos esos milagros otra vez testifican a que, primero, el mensaje de los discípulos es el mismo mensaje de Jesús. Ellos han recibido poder de lo alto, lo mismo poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Y testifica la verdad de su mensaje. El énfasis no es en el milagro en sí mismo, pero en lo que representa. Que el reino de Dios ha llegado. Un reino en que los cautivos son liberados. En que los ciegos reciben vista. Y este es hecho en el nivel físico para demostrar que el Hijo del Hombre ha venido para dar vista espiritual al mundo, para librarnos espiritualmente del pecado y para darnos nueva vida. Vemos esos paralelos entre Jesús en su ministerio terrenal y Jesús obrando por medio de sus discípulos. Pero sabemos tristemente que todos no recibieron estos hechos, estas enseñanzas con gozo. Muchos tenían envidia de Jesús y le rechazaron. Y vemos eso también en los paralelos que continúan. En Lucas 4, después de su sermón en Nazaret, cuando Jesús habló de la inclusión de gentiles, como por ejemplo Eliseo se fue a Naamán, el sirio, ellos estaban listos, estaban a punto de matar a Jesús, pero él escapó. Y también vamos a ver en el libro de Hechos cómo la mayoría de los judíos, no todos, pero muchos, rechazaron el mensaje, especialmente en su ciudad de Jerusalén. Y cuando escucharon de la inclusión de los gentiles en Hechos 13, los judíos otra vez estaban al punto de tratar de matar a Pablo. Segundo, vemos ataques de los líderes. Por ejemplo, Herodes Antipas, que quería matar a Jesús. Vemos en Hechos 12 cómo Herodes Agripa trataba de matar a Pedro. Tercer, vemos la conexión con el viaje. Cuando pensamos en el libro de Lucas, espero que tenemos en mente un esquema de Lucas. Tenemos la gran sección, el parte al medio de Lucas 9:51, cuando Jesús puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, para ir a la cruz. Y desde Lucas 9:51 hasta capítulo 19, más que la gran mayoría de Lucas, es un viaje de Jesús de Galilea en el norte a Jerusalén en el sur para ir a la cruz por nosotros. Es un gran viaje. Y en esta sección vemos que él ha venido para buscar y salvar a los perdidos. Y siempre él estaba comiendo con pecadores, recaudadores de impuestos, extendiendo gracia a los perdidos. ¿Qué vemos en el libro de Hechos? Mucho del libro está enfocado en los viajes de Pablo, saliendo, no un viaje solamente a Jerusalén, pero primero sus viajes hasta los confines de la tierra a proclamar el reino. Y en capítulos 19 a 21, a Jerusalén, pero no termina en Jerusalén como Jesús. Él se fue a Roma, al capital del mundo, para proclamar el reino de Dios. Pero mucho énfasis o conexiones entre los viajes de Jesús, los viajes de Pablo, que vamos a ver. Los cuatro juicios. Recordamos cómo Jesús se fue a Pilato, se fue a Herodes, se fue a los ancianos o al Sanedrín de los judíos. Jesús tenía que ser juzgado por nuestros pecados. También vamos a ver en la vida de Pablo, cómo él fue juzgado cuatro veces ante cuatro tribunales. Pero aquí hay una diferencia. A veces las conexiones son con las paralelas y a veces son con las diferencias. Vemos que cuando Jesús estaba juzgado, quedó en silencio. ¿Por qué? Porque él podía debatir sus acusaciones. Él tenía toda la razón. Pero él sufrió en silencio para ser el Cordero de Dios que se fue a ser al matador por nuestros pecados. Pero vemos una diferencia con Pablo. Pablo dio testimonio. Él usó la oportunidad en su día en la corte para proclamar el reino de Dios, para pronunciar juicio a los jueces injustos y para proclamar el gran juez del universo, para dar oportunidad a los demás para arrepentir. Pero también él pasó por esos cuatro juicios. Y finalmente, y vemos ese patrón muchas veces en Hechos, el patrón de sufrimiento y muerte y resurrección. Por ejemplo, en capítulo 12 de Hechos, vamos a ver Pedro encarcelado, pero resucitó de la prisión y se fue a la puerta. Y como en Lucas 24, cuando los discípulos lo vio, pero no podían creer sus ojos, también Pedro allá a la puerta, y la sierva lo vio y le corrió. No, ellos aparentemente estaban orando por Pedro de ser liberado, pero cuando lo vio no podían creer que Dios ha respondido a sus oraciones. También Pablo en Hechos 27 y 28, en su tiempo en el mar, cuando la barca fue perdida y llegó a la isla de Malta. Vamos a ver estas conexiones. Entonces, yo sé que hay mucho aquí, especialmente si no hemos leído Hechos en mucho tiempo, pero mi anima a ustedes es que lean Hechos. Lean Hechos en su totalidad. Pasa una hora, dos horas, leyéndolo rápidamente para verlo en su totalidad y ver la tan increíble es esta historia. Es de mucho ánimo para ver cómo Dios está creciendo la proclamación de su reino rápidamente. Y para orar, que Dios siga haciendo esta obra en y por medio de nosotros. Finalmente, quiero preguntar, ¿cuáles son las razones por esas conexiones, esas paralelas entre Lucas y Hechos? Dos razones. El primero, sencillo, es que el discípulo es como su maestro. Y la pregunta para nosotros es si somos andando como discípulos de Cristo. El segundo razón cosas paralelas es ya tal vez un poco más profundo, que es nuestra unión con Cristo. Que Cristo no es solamente nuestro Maestro, Él está en nosotros por su Espíritu Santo, viviendo por nosotros. Y la pregunta es, si cuando el mundo nos vea, puedan ver a Cristo en nosotros. Rápidamente, unos textos que nos ayudan para ver estos temas. Primero, Lucas 6:40. Jesús dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Un punto muy fácil de entender. Que en este patrón de un maestro y un discípulo, es la meta del discípulo de ser como su maestro. Uno de mis maestros favoritos se llama D.A. Carson, Don Carson, y él viene de Canadá. Y él tiene un acento en que cuando él dice Dios en inglés, él dice God. Y es como, no sé, algo muy elevado en su lenguaje. Lord God. Y una vez cuando estaba predicando después, mi padre me preguntó, ¿por qué cuando estás enseñando, hablas normal en tu inglés, pero cuando dices God, tú no dices God, dices Lord God? Pensaba, ¿por qué lo hago eso? Es porque escucho a D.A. Carson. Él es mi maestro y él ha puesto su imprimido sobre cómo hablo esas palabras. Y este es el deseo del maestro por sus estudiantes, por sus discípulos que reflejan a su maestro. Y el gran maestro es Jesús. Entonces, no es una sorpresa para nosotros cuando leemos de Pedro, de Pablo, de Esteban, de los otros en el libro de Hechos, conformando sus vidas a la vida de Jesús, no debe ser una sorpresa. Así es, por todos los cristianos. No son solamente por 12 hombres elevados. Todos nosotros, si creemos en Cristo, un término que vamos a aprender en Hechos es cristiano. Y un cristiano es un seguidor de Jesús. Nuestra vida refleja la vida de Jesús. Y la pregunta para nosotros es, ¿si es así en nuestras vidas? Si nuestras vidas son conformadas al patrón de la vida de Jesús. Jesús es mucho más que un maestro. Jesús es mucho más que un ejemplo para nosotros. Hay muchas personas liberales que dicen Jesús es solamente un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de que debemos amar a nuestros enemigos, por ejemplo. Y sabemos que este es falso. Pues, esta es la verdad, pero es insuficiente. Porque si Jesús fue solamente un ejemplo para nosotros, Él no sería poderoso para ayudarnos en nuestro área de habilidad, de necesidad más grande, que es nuestro pecado. Si Él es solamente un buen ejemplo para nosotros, todavía somos cautivos a nuestro pecado, mirando a un hombre perfecto, diciendo, increíble su vida, pero no puedo hacerlo. Pero Jesús vino y vivía una vida perfecta y se fue a la cruz y tomó nuestro pecado en su muerte en la cruz. Él fue no solamente un ejemplo, pero el sustituto por nosotros y nuestros pecados. Y por su muerte, por nuestros pecados, somos perdonados. Y por su Espíritu Santo, somos capacitados para seguir su ejemplo. Entonces, cuando pensamos en Jesús como nuestro maestro, debemos primero pensar en la cruz y decir, porque Él se murió por mí, soy librado para ser como Cristo en mi matrimonio. Cuando alguien tiene que sacrificar, heme aquí. Yo quiero ser el siervo en la situación, porque eso es lo que hizo mi maestro Jesús. Cuando hay algo difícil que tengo que hacer, que yo no quiero hacer, pienso en la cruz. Y como Jesús fue obediente hasta la punta de muerte, muerte de la cruz, por mí, heme aquí, Señor. Quiero ser como mi maestro. Cuando hay palabras difíciles que tengo que decir en esta situación a esta persona y no siento cómodo de hacerlo, pienso en Jesús y su valor. Y lo hacemos. Porque Él es nuestro maestro, quien sufrió por nosotros. Por el tiempo no voy a tocar eso, es un poco complicado y tal vez vamos a tener todo un sermón sobre este una ilustración aquí. Solamente quería notar que este no es algo nuevo. Es un patrón que hemos visto en el Antiguo Testamento muchas veces. El patrón del maestro y su discípulo. Tenemos los ejemplos de Moisés y Josué, de Elías y Eliseo. Y después Jesús y los discípulos y toda la iglesia. En cada vez hay unas cosas similares. Que el maestro se pasa con un fin un poco indeterminada, como Moisés en el monte, en Deuteronomio 34, o Elías pasando en el carro de fuego a los cielos, y Jesús, vamos a ver, en su ascensión por las nubes. Pero el maestro sigue obrando. Moisés puso sus manos sobre Josué y recibió Josué el espíritu de sabiduría que tenía Moisés. O Eliseo pidió por el doble porción del espíritu de Elías. Todo esto fue una sombra de la iglesia recibiendo el mismo Espíritu Santo de Jesús, dándonos poder para continuar el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y hemos visto los paralelos entre los milagros de Jesús y sus discípulos. Vemos lo mismo con Moisés y Elías. Moisés pasando por el Mar Rojo y Josué pasando por el río Jordán. O Elías resucitando a los muertos y Eliseo haciendo lo mismo. Elías multiplicando pan y Eliseo haciendo lo mismo. Lo acepte. Todo eso son sombras preparándonos por este patrón del discipulado. Y el punto es que el discípulo es como su maestro. Nuestro maestro está en los cielos. Nuestro maestro está reinando y estamos aquí viviendo vidas que reflejan el ejemplo de nuestro maestro. Y finalmente, un punto que es tan profundo que otra vez vamos a necesitar otro sermón para tocar eso, pero solamente para probar la profundidad de este punto, que es: hay algo más que solamente nosotros siguiendo un patrón de Jesús. La razón por qué hay estos paralelos entre Lucas y Hechos es porque Jesús, por su Espíritu Santo, está en su iglesia viviendo en un misterio su vida por medio de su cuerpo, la iglesia. Vemos esto en Hechos 9, cuando a este punto Saulo estaba en camino a Damasco para perseguir a los cristianos. A este punto en la historia ya Jesús ha muerto, resucitado, ascendido a la diestra del Padre. Pero aquí estaba Saulo preparado para encarcelar o para matar a cristianos cuando recibió una gran visión. Hechos 9:3, sucedió que mientras viajaba a acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay mucho aquí, pero la pregunta es: ¿cómo podemos explicar estas palabras de Jesús? Jesús dice a Saulo, quien estaba atacando creyentes en Cristo, pero no Cristo mismo, ¿por qué me persigues? La respuesta es: somos unidos con Cristo. Jesús nos considera como parte de Él. Si uno ataca a nosotros, están atacando a Jesús. Dice 1 Corintios 12. Así, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, Y a judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermanos, si somos creyentes en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Es decir, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Dios nos ha unificado, unido con Cristo. Él es la cabeza y somos los manos, los pies, las piernas, somos las diferentes partes de un solo cuerpo. Si alguien viene y hace así a mi pie, no voy a decir, ¿qué has hecho a este pie? Voy a decir, ¿qué has hecho a mí? Soy un cuerpo unificado. Y es lo mismo con nosotros y Cristo. No somos distintos, somos unidos. Su muerte fue por todo su cuerpo. Su resurrección fue por todo su cuerpo. Su muerte es por nosotros, su resurrección es por nosotros. Y hoy en día, continuando su obra de enseñar y hacer, es Jesús la cabeza por medio de nosotros. Hermanos, somos los pies, somos las manos, la boca de Jesús aquí en la tierra. ¿Cristo vive hoy? Sí. Él reina en los cielos y Él continúa haciendo grandes cosas en este mundo y lo hace por medio de nosotros. Somos Cristo en el mundo porque tenemos su Espíritu. Y terminamos con este versículo tan profundo. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, en nosotros. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí es el gran misterio de la vida cristiana. No es nosotros que vivimos, es Jesús quien vive en nosotros. Digo que este es algo profundo, es algo misterioso, porque no puedo entender. Yo siento que estoy yo viviendo. Hago mis decisiones. Y a veces son buenos y a veces son malos. Pero pienso que es yo que está viviendo. Pero la realidad es no. La realidad es que si hemos arrepentido y creído en Jesús como nuestro Salvador, el antiguo yo ya ha muerto. Fue crucificado con Cristo. Y somos nuevas criaturas. Y en esta nueva creación somos llenos con el Espíritu de Jesús. Jesús vive en nosotros y está conformándonos más y más cada día a su vida. Hasta el punto en que no es yo que vive, es Cristo que vive en mí. ¿Y qué es mi parte en esta nueva vida? Vivimos por fe en Cristo, quien nos ama y dio su mismo por nosotros. Entonces, prácticamente, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana cuando no podemos entender cómo es que Cristo vive en nosotros? Es por fe. Es día tras día, momento tras momento, orar, Señor, yo no quiero ser visto de nadie. Yo no quiero la gloria. No, yo quiero ser el quien vive. No soy capaz para guiar mi familia, para luchar contra Satanás, para proclamar tu evangelio, para ser fiel en mi trabajo. No soy capaz de eso. Cristo, por favor, vive en mí. Es una promesa que tengo. Tu Espíritu está en mí. Quiero rendir todo mi ser a ti. Vive en mí. Haga tus obras de poder, proclama tu palabra y lo haga por medio de mí, tu siervo. Entonces, las aplicaciones. Confiar en esta verdad precisa de Lucas, de Hechos, de toda la Biblia, en verdad. Que es la verdad firme y concreto. Segundo, preguntar. Si somos discípulos de Cristo, nuestras vidas reflejan la vida de nuestro Maestro. Y finalmente, hemos rendido todo a Cristo. Y este no es un acto que hacemos solamente una vez. Es un acto que hacemos constantemente, porque tan fácilmente es para regresar a la carne. Pero no, Señor, ayúdame en este momento para rendir todo a ti, para que tú vives por medio de mí. Ayúdame para permanecer en ti.